Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Lo que da que hablar en Acreditados. Acreditados.
Comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 10:10 de esta mañana, sábado 28 de mayo de 2022. Si todavía no saliste de tu cama, te estás perdiendo un día nublado con temperatura no tan fría. Pero bueno, nada va a impedir disfrutar este fin de semana con las múltiples propuestas que ofrece la ciudad. Los teléfonos para comunicarse: 4300-0114-5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar y también, obviamente, nos pueden seguir en redes sociales tales como Facebook, Instagram y Twitter, Radio Amadeus 91.1. Como es habitual en este programa, vamos a estar hablando de temas de salud. Temas de salud, temas de gastronomía, bebidas, atención, mascotas. Despierta mucho, mucho interés la información sobre el cuidado, ¿no?, de las mascotas. Así que en Acreditados estamos atentos, tenemos una mirada así atenta sobre temas en materia de mascotas. Insisto, los teléfonos para comunicarse con nosotros: 4300-0114-5031-9801. Vamos a una nueva edición de la Feria Buenos Aires Market. Atención, hoy y mañana, domingo 29 de mayo, desde las 10 hasta las 18 horas. Feria Buenos Aires Market, insisto, de 10 a 18 horas. Puestos con alimentos gourmet y saludables en la Plaza Aristóbulo del Valle. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informa, ¿no?, que en esta nueva edición de la Feria Buenos Aires Market, aparte, ¿no?, de acceder a alimentos saludables, la entrada es libre y gratuita. Voy de vuelta, Plaza Aristóbulo del Valle. Y seguimos con información que tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Continúa Corrientes Cultural, ¿no?, con amplias propuestas para los vecinos. Esto se va a desarrollar hasta el próximo 31 de julio, ¿no? Y vamos a estar informando sobre las distintas actividades, la programación de los sábados y domingos, ¿no? Corrientes Cultural, obviamente, esto se desarrolla a lo largo, ¿no?, de la avenida Corrientes, con propuestas que incluyen música, teatro, humor, danzas y espectáculos visuales, ¿no? Insisto, una múltiple propuesta cultural en una de las calles, como se suele decir, a la calle Corrientes, ¿no?, más emblemática, más interesante, con mayor historia que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes Cultural. Es una muy linda propuesta, yo se las recomiendo, porque uno realmente sale sorprendido, ¿no? Atención, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció: Buenos Aires celebra Ecuador y Avenida de Mayo. Estos dos países van a resultar homenajeados el próximo domingo 5 de junio de 12 a 18 horas en la Avenida de Mayo, y se va a poder disfrutar de una amplia muestra de sus tradiciones y también de una amplia propuesta gastronómica. Buenos Aires celebra Ecuador y México en la Avenida de Mayo, tal como lo informó el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Lleno en segmento Salud de Acreditados. Atención, nosotros siempre tenemos una mirada atenta a los días especiales de conmemoración. Y mañana, Día Mundial de la Salud Digestiva. Y para conocer más sobre estos trastornos que acarrean, ¿no?, las dificultades digestivas, estamos en comunicación con la doctora Mabel Carosella. La doctora Mabel Carosella es médica pediatra. ¿Por qué? Porque se presentan cuadros de complicaciones digestivas en los bebés entre los 3 y el año de edad. Y esto es tan evidente que afecta a los niños, ¿no?, de un año de edad. Y para conocer más, seguimos en comunicación. Doctora Carosella, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Julio.
Julio García Lorrio lo saluda. ¿Cómo está?
Bien, bien, muy bien.
Gracias. Bueno, por esta comunicación, nos queríamos sumar al Día Mundial de la Salud Digestiva.
Sí, muchísimas gracias a ustedes por dejar visualizar los trastornos digestivos en pediatría, ¿sí? Que bueno, que como muchas mamás que deben estar escuchando, muchas familias que escuchan, saben que es una de las consultas más frecuentes durante el primer año de vida con sus bebés en los consultorios pediátricos.
¿A qué síntomas hay que estar atento, doctora?
Bueno, si nosotros hablamos específicamente de los trastornos digestivos funcionales, podemos agrupar en tres grandes grupos, ¿no? Para volver a repetir. Son los bebés que vomitan, los bebés que tienen dificultades en sus deposiciones, ¿sí? En la frecuencia de evacuaciones, y bueno, el síntoma estrella son los bebés con llanto inconsolable, que bueno, es la preocupación más grande durante el primer año, que son los bebés que tienen cólicos, ¿sí? Estos serían los trastornos digestivos funcionales más frecuentes en el primer año, que son el 50% de las consultas en los consultorios pediátricos. Y si bien muchas veces estos trastornos no tienen un origen orgánico definido, lo que sí sabemos es que alteran en forma muy importante, hasta forma dramática, a todo el entorno familiar.
Claro, y esto a su vez genera, ¿no?, ¿cómo decirlo bien?, un gasto innecesario en atención médica también, ¿no?
Exactamente, genera muchas veces la realización de estudios que en la mayoría de los casos son innecesarios, porque como bien lo dice la palabra, estos trastornos digestivos son funcionales, en general no se relacionan a una causa orgánica definida. Y con un buen interrogatorio o una consulta médica adecuada, muchas veces se llega al diagnóstico sin necesidad de gastos extremos en salud.
Perfecto. Aquí tenemos que estar atentos, ¿no? Las personas, no en mi caso, las personas que son padres, porque hay una naturalización de la complicación digestiva de los bebés, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde hay que decir, bueno, esto para consulta ya?
Bueno, en general, los chiquitos que tienen cólicos, los síntomas son bien claros, ¿sí? Porque es el llanto intenso, inexplicable durante 3 horas o más durante una semana, pero que Perfecto. En general calma con el pecho materno o con ciertos masajes que realizan los padres en el bebé, ¿sí? ¿A qué estar atento? En general, si esto no calma con las medidas habituales, que son intervenciones nutricionales simples, o sea, por excelencia la lactancia materna, sí. O en el caso que no sea posible la lactancia materna por diferentes motivos, una intervención nutricional con alguna leche medicamentosa especialmente diseñada para este tipo de síntomas, bueno, obviamente...
Perdón, doctora, le interrumpo, ¿no? En caso que el chico no esté siendo amamantado, existe la posibilidad de alimentarlo a través de estas leches medicamentosas que son productos médicos, obviamente.
Sí.
Estos se administran bajo indicación médica expresa, ¿no? Es de venta libre.
Obviamente. Tenemos que remarcar que ante estos síntomas, ya sea los chiquitos que tienen cólicos o los chiquitos que tienen vómitos recurrentes o la constipación, la primera indicación nutricional siempre es la lactancia materna.
Correcto.
Y de ninguna manera hay que suspender la lactancia materna ante la presencia de estos síntomas, ¿sí?
Bien.
Y en caso que no sea posible la lactancia materna, como bien decías, existen fórmulas que son especiales para estos tipos de pacientes, que no es la leche de fórmula habitual,
bien,
¿sí? Que están especialmente diseñadas para el tratamiento de estos síntomas.
Bien, vamos, ¿sí?, vamos a hacer foco en esto. Son leches especiales para el caso específico que estamos hablando, ¿no?
Sí,
para
son que
la gente
que no se
confunda.
Porque... en un supermercado,
claro.
Que no son, por decirlo, de góndola. Son,
claro,
leches que son prescriptas y especialmente... para cada síntoma, ¿sí?
Bien.
No la puede
Tiene que
comprar.
Haber un profesional interviniendo la administración, obviamente.
Exacto. Entran dentro de las leches que se compran en la farmacia con una receta, por decirlo
bien.
Así.
Bien. Y vamos a destacar, ¿no? Tengo entendido que estas leches medicamentosas, justamente por su carácter así de uso médico, prescripto por un profesional, es una ley que está, es un producto que está cubierto por la Ley Nacional 27.305, y esto hace que esté cubiertas en un 100%, ¿no?, en el caso de los chicos que la necesitan.
Sí, es así. Hay que saber que estas leches, más allá de su costo, son accesibles, y
bien,
las familias tienen que saberlo, que en el caso que la requieran y que sean prescriptas por el profesional, o sea, por su pediatra, tienen la O sea, el derecho de poder acceder a estas leches, ya sea por su obra social o a través del Estado, porque hay una ley que los ampara.
Perfecto. ¿Sí? Eso es interesante porque a veces se interviene, ¿no?, de una manera errónea y, bueno, lo importante es tener una claridad al respecto.
Sí, y de esta forma, obviamente, como bien decíamos al principio de la nota, se evitan muchísimos estudios que son innecesarios, ya desde la agresión que puede recibir el bebé al realizarse esos estudios, como el costo en salud.
¿Sí? Perfecto. Doctora, yo le agradezco esta comunicación y le tengo que pedir su nombre completo, su especialización médica y su matrícula profesional.
Bueno, mi nombre es Mabel Valeria Carosella, soy médica pediatra y mi matrícula es 88429.
Perfecto, nos quedamos con este mensaje claro, ¿no? Hay que estar atentos a estos síntomas, el llanto prolongado durante varias horas y el conocimiento claro y preciso de la posibilidad de administrar una vez está cubierta en un 100% por ley nacional.
Sí, y remarcando fundamentalmente que el alimento por excelencia, el alimento perfecto para todos estos pacientes es la lactancia materna, ¿sí? Eso no olvidarlo nunca.
Doctora Carosella, yo le agradezco esta comunicación en el segmento Salud de Acreditados.
Muchísimas gracias a ustedes.
Comienza Mascotas en Acreditados. Toda la información sobre los cuidados de las mascotas y su alimentación aquí en Mascotas por Acreditados en Radio Amadeus FM 91.1.
10:23, estamos en Mascotas en Acreditados, una sección que el público, la audiencia, requiere cada vez con mayor énfasis, ¿no? Información sobre el cuidado de nuestras mascotas. Y a las mascotas no solamente hay que cuidarlas, sino que alimentarlas bien. Y también existe la posibilidad, atención, ¿no?, de que la mascota reciba un entrenamiento positivo, cognitivo, emocional, ¿no? Y esto indudablemente permite desarrollar al máximo las capacidades de aprendizaje de tu perro, en este caso concreto, ¿no? Hay técnicas de educación canina y estas técnicas fueron evolucionando con el tiempo. Así que la ciencia del comportamiento animal ha avanzado y ha avanzado de manera significativa. Y para conocer más estamos con Janina Díaz, que es la directora y fundadora de PAM, que es un instituto, un centro de adiestramiento canino. Janina, ¿estás ahí? Julio García Lorrio te saluda.
Buenos días, Julio y equipo, un gusto.
Gracias, gracias por esta comunicación. Si hay temas que me ponen contento, ¿no?, de poder dialogar al aire, es esto, ¿no? ¿Cómo repercutir positivamente la calidad de vida de la mascota, ¿no? Hay personas que todavía no caen en, ¿no?, en esto, piensan que con alimentarlo es suficiente, ¿no?, con abrigarlo, con hacer cuando hace frío, pero hay más por hacer por una mascota, en un caso concreto por un perro.
Totalmente. Estamos en una época de evolución.
Sí.
Todos esos conceptos, la verdad es que fueron mutando mucho con el paso de los años, de las décadas, tal cual vos decís. Antes se creía que con que el perro tenga comida, esté dentro de un patio, tenga techo,
claro,
el perro estaba bien, pero hoy en día evolucionamos tanto, por suerte, que se conoce más, o sea, los humanos tenemos más conciencia de las necesidades reales de un perro, y no solamente físicas, sino también emocionales.
Eso es importante, ¿no? Porque algunas personas consideran que solamente se entrenan perros que tienen funciones especiales, salvamento, rescate, detección de explosivos, rastreo de personas perdidas. Pero en realidad todo perro tendría que recibir, ¿no?, un adiestramiento, un aprendizaje de este tipo.
Totalmente. En sí, bueno, como te decía, en Argentina estamos evolucionando mucho. En otros países hasta te piden un certificado de buen ciudadano para el perro, para que
sí,
pueda ser parte.
Fundamental.
Que es algo que sería buenísimo que en algún momento se pueda implementar acá, porque en sí hay muchos problemas que surgen por nosotros mismos, quizás por el desconocimiento, por no saber qué está bien, qué está mal.
Bueno, perdón, Janina, vos decís que en otros países piden certificado, ¿no?, para ver si en definitiva la persona está capacitada. En otros países, antes de adquirir un perro, tenés que llenar un formulario para ver si las condiciones, ¿no?, de espacio,
realmente,
concuerdan, ¿no?, con las necesidades del perro que vos querés. No, el típico ejemplo, ¿no?, poner, no sé, un Doberman en un departamento de un ambiente, ¿no?
Totalmente, sí, sí, sí. Acá, bueno, por ejemplo, hay centros de proteccionistas que llenan formularios, pero quizás no se hace un buen seguimiento.
Sí,
entonces,
sí.
Puede que el formulario sea verdad o sea mentira.
Entonces,
o sea, lo que llenan las personas, ¿no? Con
claro,
tal de quizás llevar al perro a su casa.
Claro, entonces,
es negligente, pero bueno, estamos creciendo de a poco.
No, entonces lo que logramos con ese tipo de conductas es que el perro esté estresado desde el día cero. Después nos llama la atención que ataque, ¿no?, que esté irritado. Claro, tiene condiciones de vida que son irritantes para él.
Sí, 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 sí. O también quizás hay necesidades que no están cubiertas, es por eso que el perro está ansioso.
Perfecto.
Y bueno, surgen un millón de problemáticas.
¿Cuánto tarda en adiestrarse un perro así, un perro mediano, para estar en la casa, para que interactúe con todos los integrantes de la familia, ¿no?
Depende siempre del caso. Tenés
okay,
diferentes problemáticas que pueden llegar a surgir, así como también tenés diferentes tipos de entrenamientos, por ejemplo. No es lo mismo educar a un perro que es un cachorro de 4 meses,
sí,
que a ese cachorro se lo forma de forma correcta para que en el futuro no tenga ningún tipo de problema y
bien,
sea un perro apto para la sociedad. Además, los que vivimos en la ciudad, que bueno, estamos todos bastante pegaditos.
Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Adiestrarlo, ¿no es
sí,
cierto? Entrenarlo, darle aprendizaje de cachorro.
Totalmente. En sí, apenas el perro llega a la casa,
sí,
el ideal siempre es que el perro llegue a los 60 días.
Bien.
Una vez que, bueno, se separa de la madre. No antes, porque si no la madre no le transmite ciertas enseñanzas que es necesario que el perro tenga para el futuro, como por ejemplo la inhibición de la mordida, puestas de puntos. Esa etapa es súper importante. Es por eso que antes de los 45 días o los 45 días no sería el momento correcto.
Bueno, por lo que estoy, ¿no?, por lo que estoy entendiendo de tus explicaciones, hay un mundo, ¿no?, que desconocemos, ¿no? Los datos de información.
Es un mundo muy grande y muy interesante.
Perfecto. Vamos a aclararle a la audiencia que vos no haces esto desde un lugar porque te gusta. Vos tenés una formación específica.
Sí, yo, bueno, estudié mucho, hace 10 años empecé con todo esto, me formé en la UBA, también hice otro instructorado, hice congresos, especializaciones.
Perfecto.
No estoy yo sola en la escuela, sino que también estoy con Giselle, que es mi compañera, con la cual, bueno, también nos metimos en diferentes disciplinas, como por ejemplo lo que es las intervenciones asistidas con animales, agility, disc dog, que es el típico frisbee que se ve, bueno, sí, es un deporte también. Mi favorito también es el dog dancing, que es una disciplina en la cual se combinan habilidades caninas con obediencia. Entonces se arma una coreografía de baile con el perro y la verdad es que se la pasa muy bien.
¿Sabes que nunca vi eso? Te voy a pedir, después fuera de no del aire, te voy a escribir para que me pases un video. Debe ser fabuloso ver eso.
Es fantástico. Yo después te voy a pasar videos de algunas competencias internacionales. Hay un mundial de perros también con todas estas disciplinas, que va gente de todos los países a competir. Y también te voy a pasar un video de nuestro canal de YouTube, donde yo estoy haciendo también habilidades con una de mis perras y la verdad es que es muy lindo.
¿Cómo se llama esa perra, Abil?
Tengo dos, en realidad una ya está más viejita, entonces ya mucho no puede hacer, que es Pampa, y después que es una bulldog de inglés, a pesar de la raza, todas las razas pueden, eso es un mensaje también importante. Y bueno, después una border collie, también tengo una francesa, tengo tres perros son
muy
divinas.
Bien. Tenés una ahí, ¿cómo se llama?
Mucha diversidad.
Un equipo de dancing, ¿no? Un ballet ya tenés ahí. Con tres tenés un ballet. ¿Qué te iba a decir? Lo bueno es que nos quedamos con esta idea, ¿no? Que cuanto más chiquitito el animal, mejor es. Y segundo, esto no es un aprovechamiento del animal, ni mucho menos, porque algunos sostienen, no, pero, ¿no? No, esto es para que el perro y nosotros interactuemos bien, ¿no es cierto?
Totalmente,
no es una sumisión del animal al ser humano, sino justamente es la manera de comunicarnos para que todos estemos cómodos con el otro.
Totalmente. En sí, lo que hacemos nosotras es educar familias para que puedan mejorar su vínculo,
perfecto,
su comunicación y la convivencia con sus perritos, para no padecerlos, digamos.
Sí, sí,
¿qué es lo que pasa cuando el perro tiene mal comportamiento?
Sí, pasa que la familia, cada cual lo trata como quiere, entonces el perro recibe 5 o 6 mensajes distintos bajo un mismo techo, ¿no?
Sí, vos, sí, totalmente.
Uno lo deja hacer, otro no. Claro. No dormís en la cama, el otro lo deja dormir en la cama, dormís afuera, después duerme adentro, ¿no? Y así, el perro, bueno, de esa, ¿no?, de esa amplitud de criterio, hace lo que quiere.
Es lo mismo que un nene, o sea, los mensajes claros sobre todo. Si
perfecto,
no, el nene y el perro se confunden.
Muy bien. Y contame, ¿esto se puede iniciar durante todo el año o hay fechas específicas para mandar al perro, ¿no?, para que el perro ustedes lo empiecen a entrenar? Estamos hablando, ¿no?, del Centro Canino, Escuela Canina Pambo, ¿no?
Sí. Tenemos diferentes cursos,
perfecto,
tenemos cursos a domicilio dentro de Capital Federal.
Mira qué bien.
Tenemos cursos semipresenciales, que sería la primera parte del curso online y la segunda en Parque Chacabuco. Trabajamos muchísimo en Parque Chacabuco, incluso ahí también damos clases grupales.
Muy bien.
Damos clases online en Argentina y también en otros países como por ejemplo Brasil, Estados Unidos, España.
O sea que la oferta de capacitación es amplia y es cómoda.
Sí.
Perfecto.
Sí. Incluso hay gente que está cerca y tiene ganas de cursar online porque, bueno, hoy en día, viste cómo son los tiempos. Uno corre con el tiempo, el día no alcanza para nada y quizás,
le resulte más cómodo de esa manera.
Perfecto. Sí.
Dame redes sociales. ¿Cómo hace la gente para contactar con la Escuela Canina Pambo?
Bueno, nuestra base principal es Instagram.
Correcto.
Manejamos todo más bien por Instagram. También tenemos Facebook, tenemos, bueno, WhatsApp, que, bueno, lo sacan desde el Instagram también. Es Adiestramiento Canino Pambo.
Bien.
Tenemos YouTube, por si quieren mirar un poquito de qué se trata, ¿no? Porque, bueno, es un mundo, tal cual vos lo dijiste.
Más que un mundo,
ver, así que
es un universo, Janina.
Sí.
¿No? Porque
sí,
el diálogo con vos surge aspectos que, ¿no?, que jamás me hubiera imaginado. O sea que nos quedamos con esta idea, ¿no? Hay distintas modalidades de los cursos, del aprendizaje para los perros, pueden ser individuales, pueden ser presenciales, pueden ser grupales, porque el perro también tiene que aprender a interactuar con otros perros.
Sí, la socialización y la integración hoy en día es lo más importante.
Perfecto. Sí, pues yo veo que a veces están en la plaza y se quieren boxear algunos, ¿eh? ¿Viste? Y hay estos que son educados también, ¿eh?
La mayoría. El tema es que, bueno, vamos de a poco. O sea, recién ahora la gente está empezando a tener conciencia de lo importante que es la educación. Mal llamada ya adiestramiento. A nosotras nos quedó la palabra adiestramiento desde hace 10 años atrás. Eso fue mutando. No cambiamos la palabra adiestramiento de la escuela, porque en sí nos reconocen ya desde hace muchos años como adiestramiento canino pambo, pero en sí ya no es adiestramiento, que adiestramiento sería hacer trucos, viene de la época de las fuerzas, claro. La metodología no era positiva.
Sí, además había una finalidad que no era el bienestar del can, ¿no? Con adiestramiento. No le importaba, ¿no? El que lo adiestraba quería el resultado, no le interesaba el bienestar de la mascota.
No,
esa es la
nada.
Diferencia entre adiestramiento y aprendizaje. El aprendizaje son habilidades que le sirven al perro, que no lo perjudican y que permiten interactuar mejor con él. En cambio, de adiestramiento era una simple habilidad, muchas veces, ¿no?, con fin de lucro.
Sí, totalmente. Sí. En lo que es trabajo seguro.
Obviamente.
O sea, que se sigue utilizando en muchos lugares todavía, sobre todo en el sector de las fuerzas.
Bueno, pero ahí es específico, porque ahí yo como que estoy de acuerdo, lo avalo, porque las personas también reciben adiestramiento. Bueno, en mi caso concreto yo recibí adiestramiento de rescate, ¿no? Buceo, rescate, sí. Salvamento. Y hay perros también que recibieron ese adiestramiento. Así que cuando es para los dos, me parece que es justo. En cambio, cuando viste, se lo entrena el perro para hacer una gracia, ¿entendés? Digo, no, esto no le aporta nada al can, ¿entendés?
Claro. Sí, depende de que hay cosas que son divertidas, por ejemplo, no sé, un choque a los cinco, un muertito.
Eso no lo afecta, digo situaciones donde realmente lo afecta, ¿no?
Aversivas.
Sí, claro. Obvio, es como el caballo que empuja un carro, ¿viste? Entonces, un caballo flaquito empujando un carro con mucha mercadería, ¿viste? No lo beneficia nada al animal, ese tratamiento que recibe. Entonces nos quedamos con adiestramientopambo.com, que es otra manera de contactarlos.
También, sí, tenemos web. Estamos en casi todas las redes, bueno, menos en Twitter. Estamos en todas las redes, también tenemos TikTok, así que... Ah,
perfecto, o sea que son encontrables, por decirlo así.
Sí, estamos acá para todos.
Janina, acá me escribe Roberto de Belgrano, dice que ponga Dog Dancing en el Instagram de acreditados, así que lo voy a hacer, una vez que reciba el tuyo, lo voy a postear ahí también.
Perfecto, yo te mando el link, así vos tenés el video. Dale. Y la verdad es que está muy bueno, es muy divertido.
Perfecto, bueno, te agradezco esta comunicación y obviamente los voy a ir a visitar, ¿eh? Recibí una invitación, así que más tarde o más temprano voy a acceder.
Cuando quieras, Julio, sos más que bienvenido. Lo mismo para el equipo, los espero. Y bueno, fue un placer haber compartido este ratito con ustedes.
Yo me quedo encantado de haber incorporado conocimiento. Hay que lograr que las mascotas vivan lo mejor posible.
Totalmente. Las familias,
exacto,
todos.
Buen fin de semana, Janina. Gracias.
Un beso, Julio. Adiós. Que estés muy bien. Buen fin de...
Comienza Libros en Acreditados. La información sobre todas las nuevas publicaciones las trae el periodista Carlos Marrero. Libros en Acreditados, aquí en Amadeus, FM 91.1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y aquí estamos otro sábado para compartir con este mundo de los libros, los escritores, ese olor a papel, ese olor a tinta, el olor a encuadernación, todo lo que nos gusta en este mundo. Quiero agradecer nuevamente a aquellas personas que se comunican al mail que damos para conectarse con nosotros, que es carlosmarreroproducciones@gmail.com. carlosmarreroproducciones@gmail.com es el canal que ustedes van a comunicar con nosotros. Tomamos contacto y con nuestra coordinadora y productora de este segmento, que es Yoshi, enseguida entablamos esta relación tan linda para comenzar a leer sus libros, sus obras y, por supuesto, traerlos aquí en Amadeus, en este programa que es Acreditados. Y aquí están escuchando esta música, esta caricia a los oídos, de la mano de Néstor Astarita. Este tema se llama Beautiful Love, con Bobby López Force, y que es la introducción para hablar justamente de Vivir al ritmo del jazz, biografía de Néstor Astarita, que publicó Editorial Duncan. Astarita es baterista, es un icono del jazz en la Argentina, personalidad destacada de la cultura, premio que le otorgó la legislatura porteña. Y Astarita suma más de 60 años de trayectoria, casi 84 años de vida, hincha de Boca, fanático, amigo del Gato Barbieri, de Lito Nevia, Bernardo Baraj. Bueno, la lista sigue. Y está con nosotros quien hizo este libro, Ana María Iglesias. Buen día, Ana, ¿cómo estás?
Buen día, Carlos. Muy contenta de estar acá con vos.
Nosotros también contentos porque se trata de una personalidad, de un amigo y un gran músico. ¿De qué trata este libro, Vivir al ritmo del jazz, biografía de Néstor Astarita, que publicó Editorial Duncan?
Lo que vos dijiste me da pie porque Néstor Astarita no es solo un músico, es un amigo. No solo mío, sino de todas las personas que lo conocen. Es inevitable crear un vínculo afectivo con Néstor cuando uno lo conoce. Este libro, obviamente, como su nombre lo dice, es una biografía, trata de su vida. Pero su vida implica mucho más que su vida como músico, que es lo que uno principalmente, por donde lo conoce, que por donde le llega Néstor, como me pasó a mí. Yo conocí a Néstor a través de su música, pero después descubrí a un ser humano increíble. Esto es lo que yo traté de reflejar en este libro. Yo, si bien conocí a Néstor como músico, él me conoció a mí bailando. Nosotros nos conocimos en la milonga, porque
gusta,
somos milongueros.
Le gusta bailar el tango fundamentalmente.
Sí, nos gusta a todo lo que entramos en ese mundo, es imposible salir. Nos conocimos bailando en la milonga. Néstor, aparte, baila tango, baila swing, baila rock. Por supuesto, se creó un vínculo, una relación. Íbamos a verlo a sus espectáculos. Yo lo recordaba de épocas de muy jovencita. Él sigue actuando hasta el momento de la pandemia. Era imparable todos sus proyectos. Lo último fue el Festival de Jazz de Buenos Aires del 2019, Festival Internacional. En esos encuentros yo me di cuenta que Néstor estaba en un momento de su vida donde tenía mucho para contar. Tenía mucha historia personal, historia como músico, y bueno, yo me encontraba con deseos de que eso trascendiera, y se lo propuse. Le dije, Néstor, ¿querés que yo escriba acerca de tu vida? Por supuesto que le encantó la idea, y ahí empezamos.
Vivir al ritmo del jazz, biografía de Néstor Astarita. Estamos hablando con su autora, Ana María Iglesias. Es productora de audiovisuales, guionista, conductora, cantante y compositora. El libro tiene, lógicamente, letras, ¿no es cierto? Pero tiene una gran cantidad de fotografías. Sí. Que estas fotografías fueron trabajadas por Juan Carlos Caravaggio, que está aquí con nosotros. Si ustedes escuchan el sonido del disparador, de su cámara de fotos, está trabajando para que tengamos esta nota también gráfica. Y ha hecho un enorme trabajo fotográfico, como dice aquí el libro, y la edición especial de los 12 primeros libros cosidos y encuadernados personalmente en forma artesanal.
Sí, esa fue la primera edición, que fue un poco como un regalo para Néstor y para los amigos antes de que se hiciera la edición por Editorial Duncan.
Exactamente. ¿Ustedes se refieren a este otro libro, El cuento alucinógeno?
No, hubo una edición de Vivir al ritmo del jazz artesanal.
Es cierto. Es el que vi en la casa de Néstor que Exacto. me ofreció. Y de ahí hicimos este contacto para que ustedes estén aquí. Tienen razón.
Claro. Ahora, esta edición es muy reciente, es la que sacó Editorial Duncan, que se presentó en la Feria del Libro, que acaba de terminar.
Bueno, de la mano de nuestro operador Leo, vamos a escuchar así suavecito, a modo de cortina, algunos temas que le sugerí para que tengamos una idea. ¿Este es el número uno, Leo? Este tema se llama Tan cálida y tormentosa, con Buenos Aires... Jazz Fusión. Néstor Astarita. Seguimos con Ana María Iglesias, que nos está presentando este libro Vivir al ritmo del jazz, la vida de Néstor Astarita. Y tiene algo más de 100 páginas este libro, una muy delicada presentación, bueno, como les decía, de la mano de Juan Carlos Caravaggio, una tipografía muy cómoda. ¿Cuántas fotos seleccionaron?
Y Néstor nos ha mandado un archivo de unas 300 fotos. Creo que en el libro hay 200. Sí, aproximadamente. Aproximadamente 200, un poquito más. De toda su vida. Sí, también algunas que yo tomé del festival y otras que son de su archivo personal. Ajá. Porque fuimos acompañando con las fotografías el relato de su vida. O sí. sea, hay fotos desde su infancia, de sus comienzos con la Georgian Jazz Band. Hay fotos, porque es inevitable decir que Néstor es una persona gestora permanentemente de proyectos que pueden parecer delirantes. Un día me dijo Bernardo, a veces me parecía que era delirante lo que me proponía o lo que me iba a decir. Bernardo Baraj. Pero después lo concretaba. Y bueno, uno de sus proyectos concretados junto con el Negro González y con Alessio fue la creación de Jazz and Pop. Un lugar mítico de Buenos Aires, donde bueno, han tocado todos los grandes músicos de jazz, pero además fue cuna también del nacimiento del rock nacional, porque ahí tocó Spinetta, tocó Lito Nevia, no solamente el Mono Villegas, Baby López Furz. Ahí hubo una fusión de estos dos géneros que se alimentaron mutuamente. Uh-huh. Bueno, todo esto está en el libro. Está todo lo que fue Jazz and Pop, los músicos que vinieron a tocar desde el exterior, porque no eran solamente los músicos de Buenos Aires. Los músicos venían a hacer sus recitales en el Ópera o en el Gran Rex y luego de eso se iban a Jazz and Pop a tocar. Ahí había un trío permanente que eran ellos, los fundadores, arriba del escenario, el pequeñito escenario, y se sumaban todos los músicos que quisieran. Y decían que no había muchos lugares ya en el mundo donde se pudiera hacer jam session, entonces ese era un lugar muy valorado.
Un ícono. Leo, prepárate el número 12, porque quiero hacer un comentario de esto que vamos a escuchar ahora. Él es muy... muy amiguero, Néstor.
Sí.
Y un día me dice, me quiero ir a Estados Unidos a grabar con el Gato Barbieri. Y después me llama y me dice, me voy a Estados Unidos a grabar con el Gato Barbieri. Y de ahí salió su trabajo, y que fue el último del Gato también, Meeting New York. Escuchamos un cachito, el tema es Equinox. Ahí está, estamos, gracias Leo, vamos poniendo estas pastillitas. ¿Qué otra cosa querés comentar de este Néstor Astarita?
Bueno, que además de su vida como músico, es muy interesante su vida como ser humano integralmente. Todos los comentarios que yo he recogido de la gente que ha trabajado con él, son comentarios que lo describen como una persona íntegra, muy buen compañero de trabajo. Ahí hay un relato de Lito en el libro de Lito Nevia, donde habla de todo lo que ellos compartieron, que fue mucho tiempo y muchos trabajos, integrando el trío Néstor con ellos, y que fue siempre muy cómodo trabajar con él, porque era una persona siempre dispuesta a cualquier propuesta que se le hiciera, sobre todo novedosas, porque él mismo era creador de propuestas novedosas, y además un increíble compañero de trabajo.
Decime, ¿cómo lo definís a Néstor?
¿Cómo lo definiría?
Pensalo si querés, porque quiero decir algo. Néstor todavía conserva las dos agujas de tejer de su mamá con las cuales él jugaba a la batería.
Sí.
Y ahí están en su casa todavía. Junto a una fonola, un fonógrafo, ¿qué es lo que tiene?
Su casa es increíble.
Es chiquita y es increíble.
No podés. Atravesás esa puerta, yo lo cuento en el libro, y es entrar a un mundo inimaginable.
A su mundo.
A su mundo, pero es un mundo lleno de recuerdos, pero recuerdos que tienen presencia de los lugares donde estuvo, de los lugares donde actuó, instrumentos de todo tipo, instrumentos de percusión, es cautivante, el lugar es cautivante.
Bueno, decime, dame el título de Néstor Astarita.
Néstor Astarita, bueno, no se lo puede definir en dos palabras.
Defínelo como vos quieras.
Es un ser de una sensibilidad exquisita, y eso implica un ser sensible tanto para la música como para los afectos.
Bueno, mientras le pido al compañero que está ahí en los controles que prepare el tema que vamos a despedirnos y las palabras que tenemos de Néstor Astarita, porque él está presente aquí, para no molestarlo y todo, le hicimos hacer una grabación. ¿Por qué la gente tiene que comprar este libro? ¿Por qué la gente se tiene que interesar por este libro? ¿Lo digo, sabes por qué?
Sí.
Porque hay gente, porque me pasó con algunos compositores, que lo descubrí tarde. Entonces no quiero que la gente descubra tarde a Néstor Astarita.
Sí, ese es un buen motivo.
Pero decímelo vos.
Sí, es que es así. Hay gente que, si bien Néstor es una persona muy conocida, no se lo conoce en la totalidad de lo que ha sido su obra, sus trabajos y de lo que él es como persona. Y cuando yo le propuse esto y empezamos a trabajar con las entrevistas, me metí en un mundo fascinante, que nunca pensé que iba a entrar en una historia tan rica, y es una lástima que se perdiera. Eso es lo que yo pensé las primeras veces que lo escuché hablar, y dije, no, Néstor tiene mucho para cantar y es una pena que esta historia no se conozca.
Te agradezco mucho, Ana María Iglesias, por este Vivir al Ritmo del Jazz, la biografía de Néstor Astarita, de Editorial Duncan, y nos despedimos de este bloque con la palabra de Néstor Astarita.
Hola, ¿qué tal, amigos de Acreditados? Es un placer poder mandarles mis saludos acá con Carlitos. Hay un tema de Brunelli que se llama Carlitos Relojero, que es Carlitos Relojero, trabaja con esmero, piecita acá, piecita allá, y sigue el boogie boogie. Es un chiste que bailábamos en otros tiempos. Bueno, es un placer, como les dije antes, estar acá con ustedes y con Carlitos. Quiero agradecer a Ana María el hecho que me haya permitido compartir esto con ella, esto que son anécdotas de mi vida con la música, y que bueno, que si no es muy caro, cómprenlo y véanlo. Espero que les guste. A mí y a Ana María nos gustó mucho, y a la gente que lo compró también. Aparte hay unas muy buenas fotografías de Juan Carlos, que es el marido de Ana María y un viejo amigo con el cual nos encontramos en las milongas. Así que un abrazo, un beso, y nos encontramos pronto.
Seguimos en esta mañana de acreditados, en este segmento de libros. Las mujeres en el radicalismo es un libro que publicó Eudeva. Las mujeres en el radicalismo argentino, 1890-2020, es la segunda edición actualizada. Libro de Edith Rosalía Gallo. La autora es licenciada en Servicio Social por la UBA, se desempeña como investigadora en los campos social e histórico y es autora de una gran producción historiográfica. Un repaso por la historia. Edith Rosalía Gallo, sobre este libro que publicó Eudeva, nos explica cómo es.
Las mujeres en el radicalismo argentino es un libro que nos ayuda a entender la participación de la mujer en la política argentina. Examina la actuación de la mujer dentro del marco de la Unión Cívica Radical, desde sus orígenes, allá por la década de 1890, hasta la actualidad. En sus capítulos muestra el valor de las pioneras en la Revolución del 90 o Revolución del Parque, la formación de sus propios comités, allá por 1912 y 1916, la resistencia de estas mujeres ante las dictaduras. Analiza los comienzos de la organización femenina en la estructura partidaria y también la aprobación de la ley que les permitió elegir y ser elegidas en un sistema político pensado por hombres. Cada una de estas mujeres debió luchar con un modelo de exclusión sistemático que impregnó por largo tiempo todo un modo de sentir y entender la realidad. Pues la cuestión pública, como sabemos, era básicamente un asunto de hombres. En esta segunda edición, actualizada e ilustrada, se incluye un nuevo capítulo que trata sobre la conquista de derechos y los nuevos desafíos en el siglo XXI. En síntesis, este estudio, que ha sido publicado por Eudeva, es la primera investigación integral que se encara sobre las mujeres radicales.
Gracias, Edith Rosalía Gallo, por tu comentario sobre tu libro, Las mujeres en el radicalismo argentino, 1890-2020, que publicó Eudeva. Nos tenemos que ir, pero... pero les prometo para la próxima dos libros. Derecho Laboral Feminista, del editorial Mil Campanas, y Hacer Radio Hoy, tradicional online podcast, la que vendrá. Es de editorial Galerna y lo publicaron, que siempre nos tienen acostumbrados a estas buenas producciones, Mario Portugal y Héctor Yuchak. Muchas gracias.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
What do you think?
Okay.
I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare si è...
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, arroba marcela.cabeza.artista.
Perché nei sogni credo ancora.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Nel dolce incanto del mattino, il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e a me vicino, a Portofino, rivedo te. Ricordo un angolo di cielo, dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino, I found my love. Veta Portofino, un vieux clocher qui sonnait, de ne sonner que les matines, quand Portofino se réveillait.
Y seguimos en Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1, y en el estudio principal de Radio Amadeus recibimos al reconocido artista plástico Eugenio Cutica. Muy buenos días, Eugenio, gracias por acompañarnos.
Hola, Julio, ¿cómo está? Un placer que nos veamos otra vez en esta radio increíble, que vos decís es una radio de la vieja escuela. Esto es un elogio. Así que
es un clásico, tiene estructura clásica de radio, ¿no? Frente al formato moderno, esta es una radio como se hacían las radios antes, ¿no?
Sí, vos es que eso se siente, hay un silencio, sí. Yo amo el silencio, ¿no?
Sí. Además los espacios son generosos, o sea, sí. Y los aislamientos, sí, yo me siento muy cómodo. De hecho, cuando estoy en otro estudio, te voy a comentar algo, ¿no? Me siento como desprotegido. Sí. Porque estas paredes, como estás acá en el acto de hacer radio, ¿no? Hablarle a la audiencia, como que te cobijan. Entonces, cuando voy a estudios, como yo denomino estudios abiertos, digo, me falta ese... Sí. Esa contención.
Sí, es como, es tipo búnker, ¿sí? ¿No? Las paredes deben ser gruesísimas, porque este silencio se consigue solo de esa manera, y todo se oye mucho más.
Está para atelier también, ¿no?
Sí, exacto.
¿Eh? Sí, te iba a decir, ¿no? Un poco falta luz, pero estamos para atelier. Eugenio, vamos a arrancar, si te parece, como ya te comenté una vuelta, ¿no? Vos sos un artista que goza del aprecio y admiración de todos los rangos de edad, ¿no? La gente de edad avanzada conoce tu obra y le gusta. Y sí. Los jóvenes también, ¿eh?
Sí, eso es uno de los valores más apreciados que tengo. El apoyo y el reconocimiento de los más jóvenes.
Y no sabes la cantidad de jóvenes, después te voy a hacer llegar la información, de jóvenes contentos que pudieron apreciar tu obra. Ajá. En el Hotel Anselmo. Vamos a recordarle a la audiencia, hasta el 15 de junio en el Hotel Anselmo, esto es en una esquina escondida, ¿no?, de la Plaza Defensa, en el barrio de San Telmo, Hotel Anselmo, está la muestra con obras de Eugenio Cutica, una muestra exhibición que se denomina Serendipia. Que es interesante, atención a aquellos que son, ¿no?, seguidores de la obra de Eugenio Cutica, porque no hay una sola técnica, se van a sorprender con ese recorrido.
Sí, hay esculturas, instalaciones y cuadros, ¿no?, y pinturas.
Eugenio, sumamos al diálogo al colega y amigo Carlos Marrero.
Muchísimas gracias y un gusto,
como hola, decía, Carlos,
la previa conocerlo. Su obra es un ícono también, esa palabra que usamos siempre, porque realmente hoy grafica todo el idioma nuestro, el ícono, y reconocer nuestros grandes artistas y los valores.
Gracias.
Su obra, cuando usted la trabaja, le da una mirada, un pensamiento y un título seguramente, ¿no? ¿Y usted qué espera de la persona que ve su obra? ¿Que piense igual que usted? ¿Que le dé otra impronta?
Yo no hago imágenes.
Pero lo que significa.
Sí, los cuadros no los pienso. Ahí está. Son entes energéticos. Y llega cierto mensaje por otros canales. Por los canales del hemisferio derecho. Por los canales de la intuición. Por eso, el mensaje que trato de dar, podría decir que no tiene barreras, ni ideológicas, ni barreras de edad, ni barreras de nivel educativo, ni barreras de nacionalidades, etcétera, etcétera. El arte de maestría que trato de hacer sobrevuela todas las diferencias. Entonces, ese es el mensaje que quiero dar, es un mensaje ecuménico que nos aúna a todos los seres humanos como una gran familia que es la humanidad. Yo apunto a eso.
Está muy bien. Eugenio, hay una definición tuya que quiero compartir con la audiencia, ¿no?, que es interesante, porque a veces tenemos como estereotipos, ¿no?, instalados mentalmente, y es muy difícil luchar contra eso. Vos te definís como un artista de la abundancia.
Sí.
¿Cómo es eso?
Bueno, hay artistas que son artistas de la carencia y hay otros artistas. En realidad la frase es que me siento un artista del exceso.
Ahí está, sí, perdón.
El artista del exceso recibe una energía que no le pertenece, que es el magnetismo de la inteligencia del universo. Se deja atravesar por esto. Esta no es una idea mía, tiene 2000 años, lo decían los griegos. El artista es una antena que recibe ese magnetismo del cosmos por la que se deja atravesar. Yo simplemente hago eso, soy un vehículo, soy consciente de eso, porque si yo creyera que las obras parten de mí, me volvería loco. Borges decía que un intelectual puede mejorar una página de literatura, pero nunca puede hacer una página de literatura.
Es cierto, ¿no? La verdad.
Claro, totalmente.
Entonces, yo pinto los cuadros de esa manera. Las fichas me bajan frecuentemente entre las 2 y 5 de la mañana, cuando no puedo dormir, que es la hora del cabalista, la llaman, ¿no es cierto? Que es una, es la que hay, en que hay un silencio acá, como en esta radio.
Claro, el silencio me parece que al momento de la creación es fundamental, ¿no?
Es, o sea, no hay creación si no se consigue reducir el ruido de la mente.
El ruido de la mente, no solamente el ruido espacial.
Exactamente. No solo hay que estar en silencio, en el silencio externo, sino también un silencio interno.
¿Y cuando lo sorprende en esas horas de la madrugada? ¿Qué bueno, hace? ¿Se levanta y hace un primer...?
No, no me puedo levantar, sí, porque si me levanto o agarro un lápiz para escribir lo que me está bajando, se rompe este acto de la magia, digamos, o este hechizo, este trance, mejor dicho. Entonces, mi esposa está entrenada para eso, le toco el pie y ella toma una libreta y le voy dictando en voz muy baja, insisto, para que no se rompa esa conexión, cómo son los cuadros que me están bajando. Y a la mañana los leo y son algo increíble. Y me voy a la mañana al taller y los hago.
O sea que son obras co-creadas, en definitiva, sí, ¿no? Si no fuera por esa,
es un
esa
estado, ayuda. Es un estado mental, una dimensión junto al creador.
Y qué lindo compartirlo con la persona que uno tiene al lado, con la que más quiere, con, bueno, la que es compinche.
Hace 40 años que estoy, claro, casado con Ruth.
¿Ruth cuánto?
Ruth Keudel, es alemana.
Ahí está. Así la tenemos presente también en este momento. Sí. Qué grande, ¿no? ¿Qué siente usted cuando está creando, está frente a su trabajo? ¿Una tranquilidad espiritual?
Bueno,
¿cómo lo vive ese momento?
Arte significa ars, herramienta, te viene de teo, que es Dios. Es la herramienta para llegar a Dios. Entonces lo que surge cuando uno está haciendo arte es un entusiasmo increíble. Es una fuerza, una pulsión vital que lo que me impulsa es a bailar. O sea, siempre que estoy trabajando y logro esa conexión, el cuerpo me empieza a bailar. Porque se podría decir que la pintura son todas las marcas que deja la mano cuando baila. La mano tiene una mente propia y entonces va danzando y va dejando las marcas, y eso es la pintura. O sea que todo es ritmo, todo es longitud de onda. La pintura es ritmo también y tiene que ver con la danza.
¿Está pensando en nuevas formas, nuevas técnicas?
Siempre, tengo cuadernos enteros con ideas y rezo de que tener el tiempo de poder realizar los proyectos.
Lo va a tener, cómo no.
Bueno, estoy aprendiendo el arte de delegar para eso.
Sí, para poder abarcar más, en definitiva.
Exactamente.
Ah, sí, te rodeaste de un equipo, porque, de colaboradores.
Claro, bien. Porque el haber sido elegido por los dioses para ser un vehículo crea una responsabilidad muy grande, ¿no? Hay que plasmarlo, hay que traerlo a la tierra, y es la diferencia entre ser un creativo y un creador. El creador es el que puede materializar los proyectos.
Y esa energía que usted tiene hace como que uno no tenga la posibilidad, o que tenga prohibido apartarse de ese camino. O sea que toda esa energía le va a dar más energía para que pueda continuar.
Bueno, yo vivo 24 horas, 7 días a la semana en esa dimensión. Por ejemplo, yo les estoy hablando desde ese lugar. Y he hecho una depuración del lenguaje. He estudiado la segunda definición de las palabras para que pueda transmitir esto, que es algo muy difícil. Es un concepto muy difícil que siempre se escapa, pero por suerte la gente lo entiende.
¿Qué aprendizaje? ¿Qué aprendizaje?
Yo te los interrumpo, maestro. Acá estoy recibiendo mensajes. Laura, pintora argentina radicada en Miami, lo escucha atentamente y le hace llegar su saludo.
Bueno, saludos, Laura.
Perfecto. No, mucha gente está escribiendo.
Qué lindo.
Y es interesante, ¿no? Y insisto en lo que afirmé recientemente, ¿no? Una obra que cautiva la atención de todas las etapas etarias, ¿no? Visto jóvenes en las redes que se sacaron la misma foto que me tomé yo con esa obra tuya.
Ajá.
Que es como si fueran hojas de un árbol de color rojo, ¿no? Es una obra
se llama
importantísima, ¿no? Entonces, además, me parece que hay tour para ir a tomarse esa foto.
Bueno,
yo me tomé la foto con el samurái también, que me pareció impactante.
Sí, lo que está sucediendo, el Hotel Anselmo generosamente me alberga cada vez que visito la Argentina. No tengo que pagar absolutamente nada durante un mes, a veces un mes y medio.
Sos un invitado especial.
Sí, y bueno, todos los empleados me tratan.
Sí, tengo entendido,
maravillosamente.
Y con esto no cometo ningún error, que hasta tú sos, no solamente sos invitado especial del establecimiento, sino que tenés un trato VIP, ¿no?
Tengo un trato VIP y tengo
vajilla propia.
La vajilla, vajilla grabada con mi nombre.
Pero qué lindo, porque...
No, qué bueno que pueda volver a su país y ser recibido así.
No, o sea... esto es
más allá
parte
del factor económico, ¿no? El cariño.
Esto es parte de la abundancia que ofrece el arte en un contrato de hacer todo con excelencia. Es una actitud, no es un cuadro o una escultura, es una actitud hacia todo. Se puede hacer, por ejemplo, el arte de la locución, en el caso de ustedes, y eso marca todas las diferencias. Y uno entra en el flujo de la abundancia. A los oyentes de Radio Amadeus les quiero decir que salir de la miseria, salir de los problemas y salir del dolor y el sufrimiento en un 90% depende de nosotros. Es una decisión interna que nadie puede tomar por nosotros. Es nada más que decidir que a partir de este segundo, es una decisión que se puede tomar en cualquier momento, empezar a hacer las cosas bien, empezar a hacer todo con excelencia, aunque no nos estén mirando. Eso trae una serie de abundancias en todo sentido. Abundancia de amor, abundancia de libertad, abundancia de belleza y abundancia de verdad ulterior.
Claro, que todo Eugenio empiece por uno.
Claro, obviamente.
No esperar del otro, sino que...
La dignidad de la persona, adelante. Impulsando.
Esto tiene que ver con el arte, claro, que es la herramienta para llegar a Dios.
Vamos a meternos de lleno en una iniciativa solidaria, Eugenio, si me permitís, que tiene que ver con tu arte y con tu compromiso. Pero antes voy a hacerte un pedido especial. Gloria es la mamá de Alejandro. Alejandro es un amigo.
Ajá.
Me parece que le podemos hacer un regalo entre los dos. Es habitual oyente de Acreditados.
Okay.
Un saludo tuyo para Gloria, la mamá de Alejandro de San Telmo.
Bueno, le mando un gran saludo a Gloria y su hijo.
Alejandro.
Alejandro.
Vecinos del barrio de San Telmo. Nos escucha siempre la mamá. Es un oyente incondicional. Ayer me la encontré en la muestra de 100 años de Angus, ¿no? La raza fuerte, y me dijo: mi mamá te escucha siempre, Julio, y vas a estar con Eugenio Cutica, sí, pedíle un saludo, ¿eh? Así que
bueno,
le cumplí.
Bueno,
yo agradezco este momento que me permitís, Julio, porque realmente...
¿Viste? El arte no es solamente libros, ¿eh?
Por supuesto.
Él es libros acá.
El tema es la expresión, ¿qué queremos comunicar?
Claro.
El libro comunica por un lado, nosotros frente a un micrófono comunicamos otra cosa. El artista plástico se comunica de otra manera. Eso es lo lindo, el de la comunicación. Y en esa comunicación está lo que nosotros sentimos y expresamos y queremos compartir con el otro. Eso es lo que...
La comunicación permite el entendimiento.
Pero claro.
Pero hay una cosa que quiero aclarar, que es la comunicación a través del arte.
Sí.
El lenguaje, sobre todo el lenguaje que ha sido corrompido en las palabras... De todas las palabras se les han cambiado las definiciones con el objetivo de que el lenguaje nos piense en vez de que nosotros utilicemos el lenguaje para pensar. Entonces el lenguaje ha sido todo disociado para que no podamos pensar. La comunicación del arte es un vértigo, es algo que atraviesa todo. Y es lo único que nos hace sentir menos solos. Yo siempre digo que el arte es un abrazo entre dos extraños. La comunicación que existe entre la gente y el artista que la gente ha elegido es algo sumamente comparable al amor que puede tener una madre con su bebé. Es una cosa totalmente que entra dentro de la dimensión de la magia.
En su recorrido de vida y profesional también, ¿qué es lo que está por venir?
Bueno, lo que está por venir para mí es trabajo, trabajo y más trabajo. Yo cuento mi tiempo en términos de años de producción. Yo he venido por este breve paso que todos tenemos con una misión. Y se me van acortando los tiempos y cada día adquiere mayor valor. Entonces, rezo porque estos momentos me encuentren por varios años más con buena salud.
Se lo ve muy bien, maestro.
Gracias, sí.
Un leñador, como suele decir,
¿eh? Y para poder seguir produciendo y cumplir con el propósito para lo que he venido.
Nos vamos de lleno, si me permite, Carlos y maestro, vamos de lleno a esa iniciativa solidaria, ¿no? Todo el mundo ya sabe el conflicto a nivel internacional que suscitó la invasión armada por parte de Rusia al territorio ucraniano. Ya son más de 90 días de conflicto bélico, vemos las imágenes, población civil desplazada, denuncias de actos de lesa humanidad, genocidio, ¿no? Un horror que pensábamos que de alguna manera entre países civilizados en el siglo XXI no iba a volver a suceder. Y esto no sucede en un rincón del mundo, esto sucede en Europa, ¿no? Para aquellos que siempre miramos Europa como cuna de excelencia, ¿no? O de alguna manera, ¿no? Referencia obligada en cuanto a las relaciones humanas. Tiene la sede Europa de los distintos organismos dedicados a la protección de los derechos humanos y a pocos centenares de kilómetros se está suscitando y registrando lo que se está registrando. El maestro Eugenio Cutica, le comento a la audiencia, no quiso permanecer ajeno a esta realidad y desde su hacer, ¿no? Desde su labor artística, se sumó a las voces que existen en el mundo libre que reclaman que haya cese de hostilidades. Y en el marco de esta iniciativa anunciamos que el próximo lunes se va a realizar un remate de obra de Eugenio Cutica a total beneficio, y recalco, a total beneficio de las víctimas de esta invasión armada al territorio ucraniano. Maestro, le pido los detalles, ¿cómo va a ser esto?
Bueno, no es a las víctimas en general.
Correcto.
La donación se va a hacer a tres artistas elegidos, a los artistas ucranianos.
Yo pedí que son víctimas también,
sí,
obviamente.
Son artistas jóvenes, en donde han sido invadidos por los rusos, sus talleres, y los rusos a propósito les han quemado toda su obra, cuadros y esculturas.
Claro, una clara maniobra de destrucción cultural.
Y los han obligado a ver cómo les quemaban todo. Me van a mandar videos por YouTube de ellos hablando y con fotografías de toda su obra destruida. Entonces, en el Jockey Club, el día lunes, va a haber una subasta. La gente quiere ayudar.
Bien.
Los empresarios divinos abrieron su billetera y ya hay tres cuadros prevendidos, que suma un monto de dinero interesante para estos artistas afectados.
¿Y los artistas están al tanto de esta iniciativa o se van a sorprender? ¿Ya saben que
lo que
está sucediendo acá?
Ya saben que desde Argentina les va a llegar una donación en cash y en dólares para ayudarlos y que salgan de su depresión.
¿Pueden repetir dónde va a ser?
Sí, cómo no, dale.
La subasta va a ser en el Jockey Club el día lunes.
¿A partir de qué hora?
Sí, pero no es entrada libre.
Sí, sí. Pero, la
porque
gente...
el Jockey Club es un...
Sí, es muy estricto en cuanto a su ingreso.
Exactamente. Sí, sí. Pero van a ir unos 40 empresarios.
Perfecto.
Y bueno, se va a realizar.
No, ¿a qué hora? Es importante, ¿no? Que
al mediodía.
Por un efecto multiplicador, ¿no? Otro artista, al escuchar esto, tomar conocimiento, se suma. Y el arte también tiene que ser respetuoso, maestro. Sí. Y este espacio de arte tiene dueña, ¿eh? Y su dueña es Marcela Cabeza. Muy buenos días, Marcela, ¿estás ahí?
Muy buenos días a todos, estoy acá, sí. Hola, qué generosa, Marcela, que soy, Julio, con vos.
Marcela Cabeza es la titular del segmento de arte, el arte en Radio Amadeus, que se emite los sábados aquí en Acreditados, FM 91.1, y obviamente tenías que estar participando de este diálogo. Te dejo con el maestro, Marcela.
Por supuesto.
Hola,
querido
Marcela.
Eugenio, ¿cómo estás? Nuevamente conversar con usted, un verdadero placer, un verdadero lujo. Marcela Cabeza, imagino que me recuerda.
Absolutamente, así que es totalmente recíproco.
Ay, muchísimas gracias. Siempre me acuerdo y destaco, más allá de su genialidad en crear, en ser el creador de toda la belleza que nos brinda, su humor y su sensibilidad.
Bueno,
nos hemos emocionado juntos y nos hemos reído juntos
y
en el Hotel Anselmo y en otras notas.
Y le digo otra cosa, tendría que dejar de hablar de esa manera porque me va a hacer llorar otra vez.
Ah, bueno, lloramos
vamos
juntos,
a hacer,
que en eso somos especialistas.
Vamos a hacer un papelón, vamos a hacer un papelón.
No, mostrar los sentimientos nunca es un papelón. No quería dejar de saludarlo y bueno... y saludar también a Carlos Marrero, a Julio, al operador y sobre todo a usted, que lo extraño, quiero seguir dialogando con usted siempre.
Vamos a armar una reunión, Marcela, bueno, si le parece, así nos vemos todos.
Gracias, Marcela, sí. Muchas gracias.
Estaría fabuloso.
Perfecto, bueno, nos juntamos gracias, todos Marcela. En el Hotel Anselmo, son grandes anfitriones.
Sí, exacto.
Eugenio, entonces esta muestra, esta subasta el próximo lunes, quédate enganchada, Marcela, esta subasta es el próximo lunes, es una subasta, ¿no?, con ingreso limitado, 40 personas que ya comprometieron su asistencia, pero es importante dar a conocer esta iniciativa. Nos pone bien en el escenario mundial que un artista de su trayectoria, de su reconocimiento, Eugenio, ¿no?, haga esto, ¿no?
Vos sabés, Julio, yo te agradezco mucho porque suena extraño lo que voy a decir. Va a sonar extraño. Tu valentía al decir esto. Porque hay mucho miedo con respecto a esto. Se habla de una guerra. No es una guerra, es una invasión.
Es una invasión armada.
Es un drama actual de David contra Goliat. Y estoy convencido que no es por el petróleo ni por el gas. Esto es una guerra entre autocracias dictatoriales, carniceras, capitalistas, ex comunistas capitalistas ahora, y democracias con derechos civiles y libertad. O sea, estamos en la Tercera Guerra Mundial, ya estamos adentro, aunque no se quiera.
No hace falta bombas atómicas para una Tercera Guerra Mundial.
Exacto.
Es lo que la gente asocia, ¿no? Si Tercera Guerra Mundial, no hace falta.
Aunque no se quiera creer en esto, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial y la guerra es entre libertad y esclavitud.
Por suerte, y tenemos que agradecer, más allá de la tragedia, esta Tercera Guerra que estamos, ¿no?, atravesando, está circunscripta a un territorio limitado, ¿no? No voy a dar nombres, ¿eh?
Pero este autócrata...
En Oriente todavía están quietos, a eso voy. ¿Eh?
Este autócrata loco amenaza a otros países.
Exacto.
Y la locura de todo esto es que lo que está pregonando es: quiéranme o los aplasto.
Bueno, los regímenes totalitarios se caracterizan por eso. No hay lugar para la divergencia, ¿no? Es
exacto.
Así o es así.
Pero ¿cómo se puede creer a alguien que amenaza con aplastarme? ¿No es cierto? Es un oxímoron, si no me equivoco.
Sí,
¿no es cierto?
Tal cual.
Entonces, eso es la locura. Sí.
Maestro, nos quedan 2 minutos, los vamos a aprovechar con una invitación concreta, ¿no? Hasta el 15 de junio, en las instalaciones del Hotel Anselmo, insisto, en una esquina, la esquina oculta de la Plaza Defensa, en el barrio de San Telmo, se emplaza el Hotel Anselmo, un hotel fabuloso. Yo se los recomiendo, tienen que ir a conocer. Más allá de la obra del maestro Eugenio Cutica, el edificio como tal es increíble. Hasta el 15 de junio se puede recorrer la muestra y apreciar los trabajos del maestro Eugenio Cutica en el marco de la exhibición Muestra Serendipia. Y atención, el ingreso es libre y gratuito, así que no hay excusas. Aprovechen este fin de semana, los van a recibir muy bien. Si hay algo que caracteriza al Hotel Anselmo es la gentileza de todos y cada uno de los integrantes del equipo.
Sí, que es de la cadena Hilton.
Sí, sí. Es la línea Curio, la línea más sofisticada, ¿no?
Exacto.
Yo digo, ¿no? Con mi orgullo de porteñito, digo, no todas las ciudades del mundo tienen un hotel Curio Hilton. No, Buenos Aires lo tiene.
¿Eh? Curio viene de Curiosity.
Sí, ¿no? Exacto.
Curiosidad.
Sí, sí.
Así es.
Así que la invitación está hecha, maestro. Las puertas están abiertas para usted cuando quiera, para plantear el tema que quiere. En lo personal le agradezco, ¿no?
Muchas
que haya
gracias,
venido
Julio.
Acá a dialogar con nosotros. Y realmente, como argentino, voy a expresar quizás la voluntad de muchos argentinos. Realmente yo le agradezco de todo corazón que nos haga quedar tan bien en el mundo.
Bueno, mire, gracias. Hay 160 países que están ayudando a Ucrania. A mí me duele en el alma que en Argentina no se hable de esto, o sea que se está ignorando a propósito este tema. Entonces dije, bueno, yo voy a poner mi granito de arena, voy a tratar de hacer eso, y que lo hagan 160 países, cada uno con su granito de arena, para Ucrania es muy importante.
Para Ucrania es muy importante. Quedamos así, le agradezco su participación. Nos encontramos el próximo sábado a las 10, aquí en Radio Amadeus, FM 91.1. Soy Julio García Lorrio. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10. En los controles, Leo Arce. Gracias, Leo, y tengan todos un buen fin de semana.
Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.